Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
La vuelta al cole será uno de los temas de los que hablaremos hoy en un tiempo de actualidad local aquí en COPE más Pontevedra, en el que también vamos a hablar de novedades importantes en cuanto a los servicios de los edificios de la Diputación aquí en la capital. Tenemos muchos más temas y vamos a comenzar por los datos sanitarios. Soy Silvia Vieito y te traemos la última hora de la pandemia.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Según los últimos datos epidemiológicos facilitados por el Sergas, un paciente de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés ha tenido que ingresar en la UCI de Montecelo, la unidad de críticos. Otro sigue en planta en el Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez. Esperamos que se recuperen los dos. En las últimas 24 horas se han detectado 5 nuevos positivos y afortunadamente 3 personas ya están curadas. El total de casos activos en nuestras comarcas es de 85, como decimos, con 2 de esos casos con personas hospitalizadas. Vamos a ver si la información del tiempo nos trae mejores noticias. La conocemos gracias a la autoridad portuaria de Vilagarcía de Arousa. Dende Meteo Galicia, Ana Laje, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boas tardes.
E que nos dís? A fin de semana o tempo vai mellorar?
Sí, efectivamente. No día de hoxe temos o paso dunha fronte pouco activa, pero que abonda para deixar ceos moi anubrados e precipitacións agora pola mañá, pero de todos modos, agora pola tarde, estas chuvias van ir a menos, van ir desaparecendo. E para fin de semana, agárdase que se recupere a influencia anticiclónica sobre Galicia, tempo seco e soleado e con temperaturas en ascenso.
Pois esa é a previsión para esta fin de semana, unha melloría. Moitas gracias, Ana.
Sí, melloría moi significativa.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Sabes por que, Xacho? Contamos que en Vilaboa hai novo alcalde. En COPE queremos falar con el. César Poza, moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Que foi o primeiro que fixo chegar ao concello esta mañá?
Pois, a verdade é que unhas primeiras medidas que tomei, bueno, penso que dadas as circunstancias que estamos vivindo, pois unhas primeiras cousas coa que me estou poñendo, pois é co inicio do curso escolar. Emite incertidumbre de como vai ser, non hai unha proposta clara desde a Xunta como vai ser o inicio do curso, e bueno, desde o Concello queremos que o curso, polo menos en Vilaboa, si se comece con todas as garantías sanitarias, e bueno, esa é agora mesmo co que me estou poñendo desde o principio. Pero bueno.
Falando cos directores e directoras dos centros?
Sí, xa estamos en contacto cos directores dos centros, para, bueno, incluso, bueno, desde a Concellería de Educación, pois, estamos vendo como vai ser o tema de inicio de curso escolar, pero sobre todo o tema desde propios medios do Concello, o Servicio de Limpeza, etcétera, para que os centros estén no primeiro día do curso, se inicia e cando inicie, que cumpra coas garantías sanitarias, non? Para que non haxa ningún tipo de problema por parte do Concello.
Hai que dicir que onte cando falamos coa nacionalista Ornela Fernández tamén situaba esta volta ao cole como a prioridade do Concello de Vilaboa agora mesmo. Pese a esta coincidencia, tiña ganas xa de sacar de enriba a investidura por estes reproches do BNG a súa marcha do goberno bipartito?
Sí, claro. A ver, as circunstancias son as que son. Obviamente, pois, as ausencias en ausencia que estamos vivindo, pois impera. A situación é de non buscar máis problemas, sabes, e que garantir que se cumplan as medidas sanitarias. Obviamente, o que impera é a emerxencia sanitaria que estamos sufrindo.
E do que foi a investidura dos asistentes ao pleno da pasada tarde, quen lle fixo máis ilusión que estivese nese momento da investidura?
Bueno, pois, home, isto era a parte da miña familia presente, sempre que charrupan estes momentos especiais, pois é bonito. Tamén me gustou que estivera o exalcalde, Luis Poceiro, tamén o que fora tenente alcalde durante moitos anos, Paco Barcala, e tamén agradou especialmente Poli, que foi director do Colexio de Río Mayor moitos anos, que coincidín cando fun concelleiro de Educación, a verdade que tamén me agradou pues, que se achegase a roparme en ese momento especial.
Porque para que cree que lle pode servir esa bagaxe como concelleiro agora para dirixir o completo o Concello de Vilaboa?
Home, todos son experiencias, non? Por un lado, pois, cando un non, ainda que chega de novo un posto, non, que non ten unha experiencia previa, así que o feito de haber sido concelleiro, de haber visto e vivido o día a día de como debe ser un alcalde, non? Para min é un exemplo Luis Poceiro a hora de ser un político, a hora de ser unha persona que, sendo alcalde, sempre foi unha persona, como él sempre decía, unha persona normal, non? E para min é un debe ser o espello no que verme. No trato coa xente no día a día, ese debe ser o que eu debo de como debo de ser. No trato cos veciños, cos veciñas, sempre desde normalidade.
Ese é o exemplo que lle deu, e algún consello onte así oído que nos poda confesar?
que sexa o mesmo. Confía en min e destruí. Que me dixo?
Pois falamos do primeiro día como alcalde xa de César Poza, hoxe en Vilaboa, dende o concello. Marcamos xa a primeira prioridade, que é a volta ao cole. Se tivese que dicir un par delas máis para os veciños de Vilaboa neste momento, cales serían esos deberes pendentes?
A ver, hai temas moitos tempos, obviamente, non só é a pandemia que nos... Pero está o tema do plan xeral, de resolver o tema social do plan xeral, o tema de costas, de dar unha solución xa definitiva, unha solución definitiva para a problemática que temos de costas, ou ao que estamos sufrindo coas obras da 57, non? Pois chegou o inverno e ver que non haxa problemas coas obras, as posibles tema de augas, de chuvias, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Do plan de urbanismo, cree que lle vai dar tempo complicado que foi nestes anos, neste mandato, poder ter un novo?
Home, eu penso que sí, o sea, ahora quedan detalles, quedan flecos, a verdade é que nos últimos anos deu un avance moi importante, pois sí que tanto que estuvo moitos anos a tema enquistado e parado. Eu espero que igual a mellor antes ao cabo do ano non, pero que no próximo ano que xa definitivamente Vilaboa teña un plan de ordenación.
Carai, pois é ambicioso. Hoxe falamos co alcalde de Vilaboa, o socialista César Poza, despois da súa investidura a pasada noite. Moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y como hablábamos en el caso de Vilaboa, están todos los ayuntamientos igual, ayudando a sus colegios en la vuelta al cole. En Soutomaior se están terminando las obras que pidieron los profesores del Colegio Padín Truiteiro. Algunas facilitan el distanciamiento social. Nos lo ha contado el alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera.
Estamos facendo unhas rampas de acceso pois, ao colexio para facilitar, primeiro, para a accesibilidade, que é moi importante, e segundo, para facilitar tamén que os alumnos teñan menos problemas á hora de elaborar os circuitos que van a facer pois, con isto do COVID. Ademais disto de unhas rampas de acceso, bueno, pois estamos a facer un muro exterior tamén por un tema que temos aí de seguridade non había, estamos lle pintando diversas aulas, estamos cubrindo máis o patio exterior para que se poidan aproveitar máis metros cuadrados ahora co tema do distanciamento e estas cousas.
Pues mejoras necesarias en cualquier momento y mucho más ahora con todas las medidas que tienen que llevar a cabo los profesores, bueno, todos los centros, según el protocolo que hay establecido a día de hoy para Galicia, para esa vuelta al cole. Por ejemplo, los circuitos que mencionaba el alcalde, esos circuitos de entrada, de salida, muchos centros, si no todos, tendrán horarios escalonados para que entre el alumnado y no coincidan por los pasillos, y habrá pues caminos de ida y de vuelta para tampoco cruzarse. Otra de las medidas es aprovechar al máximo siempre que se pueda los espacios al aire libre. Y claro, cuando llueve ya es complicado, por eso se amplía la zona cubierta del patio del Colegio Padre Intruiteiro de Arcade. El alcalde Agustín Reguera reconoce que los profesores que conoce, con los que habla, igual que las familias, están bastante nerviosos por lo que se van a encontrar en septiembre. De la vuelta al cole vamos a pasar a hablar de otros preparativos. Es paradójico que se organice con más tiempo la Navidad que la vuelta al cole, pero es así.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
E a 21 de agosto, tamén en Pontevedra, imos falar de Nadal e dos seus preparativos, porque están niso en Moraña. Imos falar coa secretaria da Asociación de Mulleres Rurais O Menir, Norma Caldas. Norma, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Porque vos en Moraña xa non es o Abel Caballero, tamén estades preparando este Nadal. En que estades metidas?
Sí, evidentemente, non íbamos a quedar atrás. Efectivamente, inda que este ano o tema do COVID-19 nos ten paralizados a todo o país e a todo o planeta prácticamente, nos non deixamos de traballar, co cual nos este ano vamos a remontar o Belén unha vez máis. Cada ano intentamos pois incrementar ese punto de interés turístico e patrimonial que é o que intentamos representar en este caso no noso Belén, que é un Belén que representa o patrimonio de Moraña. Nos xa tuvemos as primeiras xuntanzas e reunión cas nosas canteiras do Belén. Entón, bueno, xa vamos a empezar para a semana que ven a tope xa distribuir o traballo e todo o material.
Toda a maquinaria vai se poñer a traballar xa nese nacemento grande, porque cantos metros cadrados ocupa? Tédelo calculado.
Pois mira, é moi grande. Ahora mismo temos ubicado, o ano pasado, este anterior Nadal foi o segundo ano, tiñamos ubicado inicialmente, primeiramente, nunha casa de cultura que temos aquí en Moraña, moi bonita, un antigo cuartel. E ahora, o ano pasado, que estreamos local un multiusos, que era a antigua Plaza de Abastos, que está totalmente reinaugurada e posta en marcha, que quedou espectacular. Pois o ano pasado ocupamos prácticamente todo o hall principal, pois non sei, terá uns 50 metros cuadrados aproximadamente. Eu creo que incluso nos quedou escaso. De feito, este ano vamos, si é que se pode expoñer, porque a situación vai a organizar un pouco e marcar os tempos, pois incluso este ano vamos a dar unha volta de tuerca, vamos a intentar pois poñelo en diferentes alturas, pois para en este caso pois ganar espacio, ganar metros, porque temos moito que representar.
Así que sería como a vosa incorporación da Noria, tamén gañades altura en Moraña.
Sí, vámoslo a traballar en diferentes alturas, para que a xente incluso este ano poida visualizalo desde dentro, poida incluirse, meterse dentro do propio Belén. Eu creo que non vai a deixar a nadie indiferente, porque nos representamos o noso rural de Moraña, donde van a aparecer os nosos hórreos, os nosos palomares, esas pezas de arquitectura menor que son imprescindibles na nosa paisaxe, e non cabe duda de que nos sentimos orgullosísimos de representalo.
Por continuar a comparar os preparativos do Nadal de Vigo e os de Moraña, luces LEDs agora hai, pero no rural antes non había. Por que destaca o voso nacemento? Cal é o material máis repetido?
Mira, pois o noso nacemento realmente non é un plagio ni unha copia de ningún dos que poidas ver nos arredores e incluso a nivel provincial. O noso naceu dunha idea principal de que somos unhas namoradas, en este caso, do sitio onde vivimos, entonces quixemos representar o noso patrimonio. Evidentemente representamos o pesebre, como non, que é o punto principal, pero nós despois o que intentamos é plasmar e que a xente conozca, a xente tanto que vende fora, como os nenos do lugar, empecen a visualizar, empecen a recoñecer e se sintan identificados con cada esquiniña que representas. Nos ano pasado, por exemplo, representamos o casco urbano do ano 1900, date conta que nos é unha aldea cun casco urbano reciente, bueno, moi moi cercano en tempo, entón foi nos moi fácil pues en este caso a topar documentación, imaxes, etcétera. Entonces foi interesantísimo porque os nenos preguntaban que todavía hai casas que se manteñen en pé. Entonces síntese identificados a casa de seu abuelo, bisabuelo, etcétera. Entonces nos de algún xeito que intentamos é representar a nosa moraña, esa moraña donde levamos toda a vida vivindo e donde de algún xeito cada un se vai a identificar cunha diferente parroquia donde vive ou donde viveu, donde naceu, etcétera, etcétera. E iso é o que realmente nos interesa, é o que nos fai diferentes. Non é unha copia de ningún outro onde representamos novedades, non. Nos quizá nos vamos a representar un nacimiento donde recuperamos o patrimonio desde os nosos inicios, que é o que queremos lucir en este caso e presumir.
Pois o casco urbano de Moraña representado, as igrexas tamén históricas e preciosas neste nacemento. Ademais das alturas, haberá algún elemento novidoso que nos poidas adiantar, Norma?
Por supuesto que sí. Nos cada ano témolo un pouco diferenciado en tramos, en rangos, entonces cada ano vamos a representar unha faceta diferente. Este ano vai a ser unha faceta de campo, unha faceta de aldea. Entonces, bueno, non vou a contar a idea principal porque, bueno, preferimos que sea novidade, pero vamos a representar ese campo, ese rural, esa xente de labranza, incluso eses oficios que algúns todavía se manteñen, pero hai moitísimos, esas palilleiras, esas cardadoras, eses paragüeros, os ferreiros, os curtidores, os parreadores. Vamos a representar esa vida do rural.
Pois agardamos que se poida visitar este nacemento que están a preparar as mulleres rurais de Asociación Omenir. Será con control de aforo, agardamos, pero
supuesto,
esperamos que,
sí,
que poida sair adiante, que poidamos disfrutar do Nadal, aínda que sexa de forma distinta. Dende Moraña, xa en agosto comezan a traballar niso. Norma Caldas, moitísimas grazas por contarnos o traballo que estades a facer.
Moitísimas gracias, un saúdo e un placer estar con vos.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Para preparar la Navidad ya veis que se tiene mucha antelación. En cambio llegan tarde quizá otras modernidades como es la administración electrónica. Prácticamente todos los ayuntamientos tienen esa tarea pendiente y después del confinamiento se están poniendo las pilas para que pueda funcionar la administración a través de Internet. En Marín, el concello adjudicó ya un contrato para desarrollar una plataforma de administración digital. En Vilagarcía, el concello quiere utilizar los sobrantes de partidas o de bajas de obras, que finalmente cuestan menos de lo previsto, para poder instalar un sistema de cita previa y también para crear una aplicación móvil de gestión de emergencias. En el caso de Vilagarcía, el pleno de este mes de agosto deberá aprobar ese cambio de finalidad del dinero que había reservado para otra cosa, que también permitirá otros deberes pendientes en Vilagarcía: mejorar un camino de la calle Xabre, algo que también es urgente, y comprar una embarcación para el servicio de emergencias. Volviendo a la modernización tecnológica, en Poio, el gobierno local va a llevar también al pleno de la semana que viene el proyecto de ordenanza para regular la administración electrónica. Y desde el concello nos dicen que serán bienvenidas todas las aportaciones de los vecinos que se quiera hacer a esta norma que regule cómo se trabaja con el ayuntamiento a través de Internet. ¿Y por qué no me dices la verdad? Y hablamos del lema del Culturgal de este año que se mantiene, que es: en caso de emergencia, cultura. Tiene fechas 27 y 29 de noviembre.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
De los 51 profesionales del Hospital de Montecelo en cuarentena, 10 de ellos han recibido ya el alta después de tener distintos resultados negativos y el resto esperan a poder mantener de nuevo PCRs que indiquen que no han sido contagiados por coronavirus después de haber estado en contacto con un paciente que entró por urgencias y que al principio había dado negativo en las pruebas, aunque finalmente estaba afectado de coronavirus e incluso llegó a fallecer por complicaciones derivadas de ese contagio. Como decimos, de los 51, 10 han recibido el alta, siguen 41 profesionales de Montecelo en cuarentena, solo con una auxiliar de enfermería que ha dado positivo, aunque la buena noticia, según nos dicen del Sergas, es que está asintomática, así que esperamos que todos se puedan recuperar. Mientras, el Sergas nos indica que en las últimas horas ha tenido que ingresar un paciente de coronavirus en la UCI del Hospital de Montecelo. Otro paciente sigue en planta en el Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra y en las últimas 24 horas se han detectado 5 nuevos positivos. Afortunadamente, 3 personas ya están curadas, han recibido el alta definitiva y con esos datos, en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés estamos ahora mismo con 85 casos activos por coronavirus. Vamos a seguir hablando de salud, pero al margen de la pandemia, porque desde el Hospital d'Osalnés nos atiende la matrona Marisol Montenegro. Con ella, que es además vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Pontevedra, queremos hablar sobre una novedad en la Diputación. Hoy los diputados de Igualdad y de la Administración han visitado las nuevas salas de lactancia que tenemos tanto en el Pazo Provincial como al lado en el edificio administrativo de la Diputación. Marisol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Año 2020 y la Diputación es pionera casi entre las administraciones que habilitan salas de lactancia. ¿Darle el pecho a un bebé todavía es algo casi clandestino?
A ver, realmente hay que tener en cuenta que las salas de lactancia deben aportar algo más que un único lugar donde dar el pecho, porque lo ideal sería poder dar el pecho en cualquier lugar, porque realmente dar el pecho es algo natural. Entonces, no es que necesitemos expresamente una sala para dar el pecho. El normalizar que el pecho se pueda dar en cualquier lugar, eso es fundamental, que a veces es un poco algo que también falta, yo creo, ¿no? También es cierto que hay que respetar, y lo ideal sería poder respetar la necesidad de intimidad que algunas mujeres necesitan en este acto, ¿no? Entonces, si queremos apoyar la lactancia materna y entendemos que la lactancia materna debe ser una parte fundamental en la alimentación de nuestros bebés, pues el hecho de que podamos también contar con estas salas es un apoyo, ¿vale? También es verdad que me parece fundamental el hecho de que en estas salas esté pensado, planteado ya no solo para una mujer de la calle que está allí haciendo un acto o lo que sea y necesita ese momento, sino para las trabajadoras. Y de ahí sí que lo veo fundamental, porque por lo que he visto, pues bueno, está dotada pues con cosas que podríamos necesitar, que pueda ser una nevera, que pueda ser, es decir, no es solo un lugar donde dar el pecho, sino donde facilites que una trabajadora pueda pues sacarse leche para dárselo a su bebé cuando no está en ese momento con ella, es decir, va más allá de simplemente el hecho o el acto de la lactancia en sí en ese momento. Entonces, eso es lo que yo veo quizá más reseñable, ¿vale? Que si las empresas quieren apoyar, pues en este caso, la conciliación y el hecho de que una mamá pueda continuar dando de mamar cuando ya está de vuelta del trabajo, que contemos con estas alternativas, con estas opciones, sí que es básico. Yo, para mí, el punto clave lo pondría ahí, ¿vale? Fundamentalmente. Y, por supuesto, lógicamente, parece mentira que a estas alturas tenga que ser esto una noticia, sino que no sea algo normalizado en cualquier institución, en cualquier empresa y mucho más en instituciones públicas, por supuesto. Claro. Que entiendo que tienen que tener ese punto de ejemplo, ¿no?, hacia los demás.
Porque, ¿cuáles son esos problemas que mencionabas a alguno que se pueda encontrar una mujer que vuelva al trabajo para mantener la lactancia materna? Sin tirarse de los pelos.
Claro, o sea, a ver, en algunos casos sí es cierto que a una mujer, pues, sabes que la ley, lo primero, nos aporta pues una hora en el ejercicio del trabajo diario, pues, que podemos dedicar a la lactancia, que se reduce a media hora si es al inicio o al final de la jornada, ¿no? Entonces, en mitad de la jornada no siempre es sencillo o fácil de coordinar. Y, bueno, pongamos por caso que sí tuvieses esa posibilidad y que alguien pueda traerte a tu bebé. ¿Dónde te pones con tu bebé a dar de mamar? En un entorno de trabajo, pues el que tengas un lugar adecuado, eso es fundamental. No siempre es así, porque claro, no es tan sencillo que alguien pueda estar disponible para traerte a tu bebé ese rato en el que necesita comer mientras tú estás trabajando. Pero es que la siguiente parte es, vale, pues yo en ese momento voy y me saco la leche. ¿Dónde se saca la leche habitualmente la gente? En el cuarto de baño, porque es que no tengo otro sitio y eso no debe ser. Entonces, poder decir, pues mira, tengo un lugar pues, higiénico, adecuado, donde yo me puedo sentir cómoda, porque realmente la comodidad y el relax de una mamá facilita la extracción de leche y puedo terminar en 5 o 10 minutos, cuando si estoy con el estrés de estar en el cuarto de baño, que venga alguien que no sé qué, aparte de la incomodidad y del desagradable que puede hacerse en un momento dado su situación, tampoco me facilita. Y eso es muchas veces algo que puede ir en detrimento de que esa lactancia continúe. Si yo tengo un lugar adecuado donde puedo ir a hacer mi extracción, incluso cuento con una nevera donde yo puedo guardar esa leche correctamente para después alguien poder facilitársela a mi bebé, pues puesto que eso es una ventaja grandísima.
Claro, porque hay baños y baños. Una cosa es el baño de casa y otra, pues a veces que en el baño para abrir la puerta tienes que hacer equilibrismos.
Sí, sí, no, totalmente. Y es que si no es ahí, ¿dónde lo haces? En la sala donde están tus compañeros tomándose la merienda o lo que sea, no siempre es un lugar tampoco agradable. Y ya te digo, es bueno que cada mujer decida si quiere darle una mamá a su bebé en cualquier lugar o si quiere tener la intimidad de un espacio para ella, pues una cosa es darle mamá y otra cosa es hacer una extracción de leche. Y sí que un poco de intimidad sí que es necesario.
Pues hoy analizamos esta novedad en la Diputación, ya lo decimos, novedad a estas alturas, una sala de lactancia que es más que un único espacio, que un cubículo para que las madres puedan dar de mamar a sus bebés. Hoy hablamos,
eso es lo fundamental, yo creo.
Hablamos de esta humanización de la lactancia con la matrona en el Hospital Dos Alnés aquí en Vilagarcía y también vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Pontevedra, Marisol Montenegro. Muchísimas gracias por hablarnos de este tema tan poco tratado.
Pues muchísimas gracias por dejarnos hablar y darnos un poquito de voz también.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, San Senxo y Os Alnés. Y es el anuncio de la fecha de la Feria de las Industrias Culturales de Galicia para este año, del Culturgal en Pontevedra. Será del 27 al 29 de noviembre, bajo el lema, en caso de emergencia, cultura. Esta 13ª edición va a abrir convocatoria para poder participar en el mes de septiembre y la organización nos anuncia que va a presentar importantes cambios para poder adaptarse a las necesidades del sector y también a la seguridad de todos los asistentes.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en San Senxo, Pontevedra e a zona dos Alnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en San Senxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vilagarcía, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Sigue así el día un poco gris, pero desde Meteo Galicia nos dicen que llover solo llovería ahora por la mañana. A partir de aquí, todo a mejor. Llega un anticiclón que nos va a traer buen tiempo para este fin de semana y que, por ejemplo, en Vilagarcía hará que no haya que trasladar y se puedan celebrar al aire libre todas las actividades que quedan de las fiestas de San Roque. En este mediodía vamos a hablar de una de las más divertidas aquí en tu COPE más cercana. Buen tiempo también habrá en Pontevedra para celebrar el Campeonato de España de Triatlón y también para ir al Mercadillo, que por ese evento deportivo vuelve a cambiar de ubicación y de Rafael Areses pasa al barrio de Campolongo, donde cuando se celebró allí tuvo mucho éxito. De hecho, los feriantes querían seguir en Campolongo. Así que recuerda que este sábado el Mercadillo toca en Pontevedra, en el barrio de Campolongo. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
La 1 a las 12 en Canarias.